Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023. Comenzamos. Grupo, buenos días. ¿Cómo les va en este jueves muy frío? Bien, no, también no me contesten. Total, le hablo a la nada. ¿Saben que ya es jueves? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? Pues el Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. El Senado de la República dio a conocer la ruta crítica y consideraciones para la elección de la próxima ministra de la Suprema Corte, que es otra manera de decir, ya sabemos cómo vamos a justificar el metro y medio de longaniza que están por degustar los mexicanos. El documento presentado no especifica el periodo para el cual será electa la nueva ministra, que puede ser de los tradicionales 15 años o nomás el tiempo que le restaba al exministro y señor en situación de Bilbo Bolsón, Arturo Saldívar. En teoría, la Comisión de Justicia va a verificar que las propuestas de AMLO cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución. Pero nosotros sabemos que... También se convocará a las aspirantes para que comparezcan ante los miembros de la Comisión de Justicia, posiblemente el próximo lunes. Se lo adelantamos para que no haga planes ese día, porque se va a poner súper emoción. Algunos senadores prevén que en la sesión ordinaria del próximo miércoles se realice la votación para elegir o rechazar a alguna de las tres candidatas que tienen más conflicto de interés que tu tío llevando a la abuela al notario cuando le entra la demencia senil. Mi cuñiz, Berta Alcalde Luján, la hermana de Martí Popomilk Batres, Lenia Batres, y María Estela Ríos, consejera jurídica de la presidencia y señora de la que no es necesario decir nada porque miren nada más esa foto. Ayer en la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier... Ay, perdón, leí mal. Ayer el diputado Ignacio Mier daba el anuncio de que la mesa directiva recibirá las conclusiones del Parlamento Abierto sobre la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. 40 horas de trabajo a la semana. O como nuestros productores le llaman, lunes. Mier Velasco dijo que la propuesta cuenta con consenso de todos los grupos parlamentarios y espera que sea aprobada en este periodo legislativo, principalmente porque los diputados andan buscando la reelección y necesitan una ley que da bien. Aunque todos sepamos que al final los patrones le van a pedir a la gente que se ponga la camiseta y vayan a una jornada extra a cambio de pizza. O en nuestro caso, cápsulas de Dolce Gusto. Dolce Gusto, anúnciate aquí. Ignacio Popis también señaló que aún se pueden recibir aportaciones para enriquecer el dictamen, tanto de grupos parlamentarios como de diputados en lo individual.
La mesa directiva va a recibir las conclusiones y los libros blancos del Parlamento Abierto en materia de jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, para que continúe el trámite legislativo. Se queda abierto a la posibilidad de que los grupos parlamentarios y también los diputados a través de las comisiones de seguridad social, la propia de puntos constitucionales y la del trabajo, puedan seguir enviando las inquietudes o aportaciones que quieran hacerle al dictamen.
El presidente López Obrador anunció la ratificación de Arturo Reyes Sandoval como director general del IPN, Instituto Politécnico del Nopal, señalando que ha hecho buen trabajo y merece quedarse en el puesto. Entre sus principales logros se destaca no tener chinches y no cuestionar la tesis de una magistrada del presidente, como los mugrosos abrazárboles de Luna. Ante los recientes casos de acoso y abuso reportados en esa institución, el presidente más feminista de la historia le echó la bolita a Luisa María Alcalde. Luisa, te amo. Y le instruyó a informar sobre las acciones tomadas frente a estas conductas.
Que nos acompañe y nos explique sobre todos estos casos en donde se tiene que proteger a las mujeres, se debe de proteger a las mujeres, y que no haya acoso y que no haya abusos. Pero, ¿qué se está haciendo? ¿Sí? Ella podría venir.
Después del video difundido en redes en donde alumnas acusan a un maestro por acoso y lo dejan como Tinky Winky de los Teletubbies, se suspendieron las clases hasta el viernes y en su lugar programaron jornadas y mesas de apoyo para promover la cultura de la denuncia. Ahora sí. Y en la sección Acapulco ya está recuperado, la 4T arregló todo. La Unión Europea decidió donarnos casi 25 millones de pesos en ayuda humanitaria para abordar los problemas ocasionados por el huracán Otis, o como el presidente le conoce, la ola que mojó unas palapas. La asistencia se enfocará en necesidades como refugio, agua, saneamiento, higiene, servicios sanitarios y otras necesidades básicas. ¡A mí me gustan mucho de esas! Se escuchó gritar a Iztapalapa. Por su parte, López Obrador señaló desde Palacio Nacional que su gobierno ha dado apoyo sin precedentes a los damnificados por Otis antes de que le aclararan que la ayuda viene de Europa, no de Uruapan.
Lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres.
Tras la reunión que sostuvo el mandatario con empresarios y banqueros para abordar los planes de reconstrucción de Acapulco, el presidente de la Asociación de Bancos de México, Julio Carranza, anunció que la Convención Bancaria 2024 se llevará a cabo en el puerto en abril próximo.
Estamos muy contentos en apoyar a Acapulco y decidimos hacer la convención bancaria en Acapulco el próximo año.
¿Para cuándo, señor?
En abril.
Sí. Abril. También junto con el tianguis turístico, creo que es el 8, ¿no?
Después del tianguis turístico vendrá la convención bancaria.
En otros asuntos de la mañanera, cuestionado sobre la desaparición de los programas culturales en la radio de Tlaxcala, el presidente López Obrador le cedió el volante a su demencia senil y en lugar de responder a la pregunta, elogió el pan de feria que venden ahí. No es broma. Dedicó más de 3 minutos de una conferencia en Palacio Nacional a hablar de los tipos de pan en México, pasando por el pan de burro hasta el pan de mujer. Que le obsequiaron cuando llegó a Badiraguato, Sinaloa.
Y el pan de Tlaxcala. Como el pan de... Se llama pan de feria, de fiesta. Como el pan de burro. Hay un pan, me acaban de regalar ahora. ¿Cómo hay panes, ¿no?, en todo México, tan ricos, tan sabrosos? En Pericos, ya me acordé, en la entrada de Culiacán a Badiraguato, ahí en Pericos venden ese pan. Entonces pasé, me saludaron, que me pararon y me regalaron panes de ese pan. Sí, es de una harina especial, de dos tipos de harina. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Y ya vámonos, ¿no?
Y hablando de Sinaloa, a unos días del encuentro entre los presidentes López Obrador y Joe Biden, ayer en Culiacán, fuerzas federales llevaron a cabo un operativo en el que capturaron a Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, quien era el jefe de seguridad de Los Chapitos y considerado como un objetivo prioritario. El despliegue involucró el uso de 2 aeronaves en la zona residencial de Isla Musala, donde elementos de la Marina revisaron una propiedad. Adicionalmente, el Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo en un domicilio en el sector Colinas de la Ribera. En estas acciones participaron 300 elementos en total y además del detenido, se aseguraron vehículos y armas. Videos en redes sociales mostraron la movilización de tropas en vehículos artillados. En otros temas, México cayó en el índice de competencia del idioma inglés según el English Proficiency Index de Education First, o en español, el profesor inglés de Education Profiláctica. Pasamos del lugar 88 al 89 de 113 países, probablemente por culpa de la embajadora que tenemos en Inglaterra. De toda Latinoamérica, México se sitúa en el penúltimo lugar con 451 puntos. En tu cara, República Dominicana. Nuestros estados con mejor driving del inglés son Jalisco, New León, Guanajuato, Michoacán y Cabachline, mientras que Hidalgo, Baja California, Oaxaca, Chiapas y Coahuila tienen niveles muy bajos. O sea, en un chingo de cosas, pero también de inglés. La caída en el dominio del inglés entre los jóvenes mexicanos se atribuye a la disminución en la enseñanza del idioma. Ay, no. ¿Creen? Con una reducción del 16.8% en la participación en el Programa Nacional de Inglés durante los últimos 4 años. En temas electorales, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, ahora rebautizado por los ositos cariñositos como la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, lamentó la combinación de delincuencia y pobreza en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y también en las partes de afuera de la Sierra Tarahumara. Y en general lamentó la existencia de Chihuahua. Durante su visita a la ciudad de Cuauhtémoc, destacó la importancia de abordar la situación de inseguridad en la región y abogó por una estrategia clara. Luego a desconfiar por el tono de piel, qué barros. También señaló la necesidad de combatir la marginación en la zona y resaltó la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la seguridad y el apoyo al campo. La candidata expresó que su equipo valoró la necesidad de reforzar la seguridad debido a los problemas de inseguridad. Ese equipo de excelentes analistas también estudió las zonas con sequía y concluyó que hace falta más Coca-Cola.
Y me impresionó ya cómo me pidieron que no nos quedáramos porque ya la delincuencia organizada empezaba a tener presencia. Definitivamente el gran tema de la Sierra Tarahumara, además de la pobreza, es entrarle con todo a la delincuencia. Este gobierno ha sido omiso con los delincuentes aquí en la Sierra Tarahumara.
En tanto, la precandidata presidencial de la 4T, Claudia Sheinbaum, resaltó la diferencia entre la visión mercantil de la oposición y la visión de derechos consolidada por Morena. Contrastó el enfoque de gobiernos anteriores que consideraban la educación, la salud y la naturaleza como mercancías con un precio, mientras que la Cuarta Transformación hizo todo lo contrario, no considerarlas para nada.
En el pasado se creía que la educación es una mercancía, que la salud pública es una mercancía, que la naturaleza es una mercancía, solo vale si se le pone precio. ¿Nosotros qué pensamos? Que la educación, que la salud, que la defensa de la naturaleza es un derecho del pueblo de México. Esa es la gran diferencia, mercancías frente a derechos.
Por su parte, el esposo de Mariana Rodríguez, precandidato a la presidencia de México por Movimiento Ciudadano, anunció en redes sociales su propuesta de renovar la Constitución Federal en caso de ganar las elecciones de 2024, siguiendo el ejemplo de su gestión como gobernador de Nuevo León. El papá de Mariela argumentó que la actual Constitución de 1917 está obsoleta y no aboga por leyes acordes a la actualidad, por lo que enfatizó la necesidad de una nueva Carta Magna que fomente el uso de energías limpias y renovables. En Monclova, Coahuila, Mariana Rodríguez volvió a realizar la pega de calcas en automóviles acompañada de su esposo. El Vin Diesel marchito y coordinador nacional de MC, Dante Delgado, reaccionó molesto cuando reporteros le preguntaron sobre la posible candidatura de Roberto Palazuelos, porque al parecer no considera correcto que se cuestione a alguien que admitió públicamente haber asesinado a 2 personas.
Y mientras no se acrediten que existen supuestos que no son legales, no vamos a validar esos pronunciamientos. Así que lo digo con absoluto respeto, mientras estén a salvo los derechos de los ciudadanos, nosotros no vamos a prejuzgar.
¿Aunque él haya confesado?
¿Perdón?
¿Aunque él haya confesado?
Es que no le escucho.
¿Aunque él haya confesado públicamente?
Perdón, acuérdense que él es un artista.
Pidió a la prensa no provocar confrontaciones públicas en el partido y destacó que dejará a los favoritos de Mario Delgado, los órganos internos, de MC, la decisión sobre la candidatura e invitó a quien tenga evidencia sobre los hechos a presentarla ante el Ministerio Público, de preferencia antes de que Palazuelos averigüe su nombre y dirección, porque pues...
En primer lugar, yo le ruego a usted que no provoque públicamente confrontaciones que no tenemos nosotros al interior de nuestro grupo parlamentario. Creo que lo que usted está haciendo no es correcto y hay que empezarlo a decir para que el peso de las palabras tenga precisión. No es correcto lo que usted está haciendo. Y dos, ya lo dije anteriormente, corresponderá hasta el 5 de febrero tomar esa decisión.
Luego de que la Alianza Fuerza y Corazón por México decidiera que el PRI sea el que más postule aspirantes al Congreso, el senador panista Damián Cepeda criticó el acuerdo calificándolo como una terrible negociación. señaló que Acción Nacional representa una fuerza mayor a la del PRI, que acaparó más primeros lugares en la lista de candidatos para la Cámara Alta y casi el mismo número para la Cámara de Diputados. Cepeda consideró que el reparto fue perjudicial y cuestionó la lógica detrás de darle al PRI la primera fórmula en estados donde el PAN gobierna. Haciendo un Marcelo Ebrard, Adrián Rubalcaba, alcalde de Coajimalpa, anunció que pondrá en pausa su renuncia al PRI e hizo un llamado a Xóchitl Gálvez para pedirle no respaldar el dedazo de la Alianza Fuerza y Corazón por México.
Xóchitl, te ruego, te pido, no seas parte del dedazo, manifiéstate, ayúdanos aquellos que creemos en la democracia a que esto se haga de manera correcta. Le pido a las dirigencias del PRD y de Acción Nacional que me permitan tener la firma y poder competir y que se convoque a la nueva convocatoria.
En conferencia de prensa dijo que no se irá sin dar la batalla y que buscará anular el proceso de designación del panista Santiago Taboada mediante un juicio para la protección de sus derechos político-electorales que interpuso ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.
Alejandro Moreno no es el PRI. El PRI es más que Alejandro Moreno. Y voy a luchar, no me voy a ir como otros militantes del PRI sin dar la batalla hasta el final y demostrar que la imposición emanó precisamente de una dirigencia que no se merece el priismo de la ciudad.
Clara Brugada aplicó la de buchona recién divorciada y publicó una foto junto a Omar García Harfuch en redes sociales, destacando la unidad dentro del partido. Omar, si esa mujer te tiene ahí contra tu voluntad, parpadea dos veces. Luego de que varios políticos renunciaron al PRI, Brugada aseguró que ella y Harfuch trabajarán en equipo para construir la cuarta transformación en la Ciudad de México y resaltó que no hay divisiones dentro de Morena, porque todos tienen un objetivo común: aplicarle la chupamatracas 3000 al presidente hasta dejarlo como pedazo de cecina seca. En información internacional, militantes de Hamás señalaron que el alto al fuego en Gaza y el intercambio de rehenes no comenzará este jueves como se había acordado y que continúan las negociaciones. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, señaló que aprovechando que viene el Black Friday, por cada 10 rehenes adicionales que sean liberados, habrá un día adicional de pausa en los combates. Por su parte, el Papa Francisco se reunió este miércoles con familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás y con palestinos con familia en Gaza. Señaló que el conflicto ha ido más allá de la guerra y ya se convirtió en terrorismo. El ex jefe de OpenAI, o en inglés OpenIE, firma responsable. ¿Sí es IE? AI. Bien, no sé inglés. Yo soy parte de esa cifra. Firma responsable de ChatGPT, o en inglés ChatGPT. Regresó a la empresa que lo despidió a finales de la semana pasada tras una lucha de poder que conmocionó la industria tecnológica. O sea que por eso los nerds andaban estresados. Ya. En fin, nada que nos afecte a los que no dormimos solos. OpenAI, con sede en San Francisco, informó que alcanzaron un acuerdo preliminar con Sam Altman para que regrese como director general con una nueva junta inicial. En Argentina, el presidente electo Javier Milei invitó a Joe Biden a su asunción el 10 de diciembre. Sin embargo, Biden declinó por cuestiones de agenda. Así como cuando invitas a salir a alguien que te gusta y dice que tiene cuestiones de agenda y luego ves en sus historias de Instagram que la agenda es copa doble D. Asimismo, Milei agradeció a distintos mandatarios por sus felicitaciones tras haber ganado la elección. En la lista figuran políticos como el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, el de Ecuador Guillermo Lasso, el francés Emmanuel Macron, el chileno Gabriel Boric y el primer ministro de India, Narendra Modi. Entre otros, sin embargo, no mencionó a ningún representante del gobierno de México. Toma, mon. Nomás porque AMLO dijo que era un loco racista. El vicepresidente de la Federación de Fútbol de Honduras, Juan Francisco Saibe, denunció que en CONCACAF hay línea para que México clasificara a la Copa América 2024 y él lo sabe bien. Querido público, querido público. Ustedes saben que Pacaso me obliga a leer estas cosas, ¿verdad? Ok. Esto tras la eliminación de Honduras en cuartos de final, donde jugaron más de 11 minutos de tiempo de compensación, gracias a los cuales México alcanzó el empate global y luego se impuso en penaltis por 4-2. Además, el árbitro Iván Barton repitió dos disparos que falló César Huerta. O sea que un poco sí tienen razón de quejarse los hondureños. Tantita más ayuda y el árbitro mete al campo al Instituto Nacional de Migración. En España fue citada a declarar de manera presencial Jenny Hermoso el 28 de noviembre para la investigación contra el expresidente de la Federación de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso forzado que le dio en la final del Mundial Femenino. La futbolista de la selección de España y del Pachuca denunció los hechos ante la justicia a principios de septiembre. Este jueves se jugará la Serie A y B del play-in de la Apertura 2023 de la Liga MX. El Atlético de San Luis enfrentará a León y Santos no, porque enfrentará a Mazatlán. Bueno, llegamos así al final de esta emisión, jóvenes. Se acabó. Ya no hay más. No se pierdan hoy, sin embargo, Hijos de la Guayaba y La Mesa Apuesta. Los mejores programas de humor político y, ¿adivinen de qué? Pues sí, de apuestas deportivas, grabado en este estudio. Recuerden también suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí, por favor, síganme en Instagram, en Twitter, en TikTok. Ahí subo muchas cositas divertidas. Y si no, pues nos vemos mañana aquí con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.